¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, su programa El Checador, desde la programación de Radio Universidad de Guadalajara, como siempre, pues saludándolos con muchísimo gusto esta mañana. Está José Luis Vázquez en los controles técnicos, Raúl Peguero en la postproducción de este espacio. Y bueno, déjeme adelantarle que, pues con motivo de las medidas que se han tomado de parte del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la UDG, pues seguimos transmitiendo programas grabados, teniendo la precaución de no realizar transmisiones en vivo por el motivo que ustedes ya multiconocen, ¿no? Todo este tema de la pandemia, necesitamos tener medidas, así que seguimos grabando este programa y lo hacemos nuevamente desde el Centro de Convivencia de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, un lugar pues precioso, accesible y que muchos trabajadores universitarios deben ya conocer. Y bueno, después de este preámbulo, déjenme presentarles como cada mañana de sábado a mis amigos y colegas Raúl de la Cruz y Alberto Becerra.
Hola, buenos días, Pepe, buenos días, Raúl. Pues emocionados, ¿no? Vamos ahí avanzándole en los temas muy buenos el día de hoy, yo creo, ¿no, Pepe? Y lo que dijo Pepe, si ustedes todavía no conocen el Centro de Convivencia de los Trabajadores, vénganse para acá. Tienen que apreciarlo, tienen que verlo, tienen que ver lo que los logros, como nosotros los sindicalizados hemos tenido, aquí se manifiestan directamente. Raúl, buenos días.
Buenos días, mi Beto, buenos días a Pepe. Bueno, pues efectivamente, cuando ustedes tengan la oportunidad, ¿ya está abierto, Pepe, Beto, el centro?
Ya está abierto, con todas sus debidas precauciones, Raúl, pero está abierto el centro ya para los trabajadores.
Sábados y domingos.
Sábados y domingos, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
El único requisito es traer su credencial y 5 invitados, ¿verdad?
Sí, y mantener la sana distancia y venir protegidos, ¿no? Eso es vital ahorita en nuestros tiempos.
Bueno, pues si ustedes no tienen la oportunidad de conocer o no se ha dado chance, véngase. La verdad es que son las instalaciones primorosas que son la envidia ahorita incluso de los estudiantes y de los maestros. Nada más el único requisito, ya lo señalábamos, su credencial, que lo acredite como trabajador universitario y 5 invitados pero sobre todo respetando los protocolos de sanidad que establecen aquí nuestra directora Laurita Magaña, el Gallo, ¿quién más está?
El Gallo y todos los muchachos aquí, ¿no? Arturo, todos, o sea, estamos para servirles.
Sí, entonces vengan a disfrutarla, hay alberca, semitemplada, dos terrazas, bastantes asaderos, canchas de fútbol, juegos para los niños, de voleibol, de básquetbol. Entonces, sí, vénganse a disfrutarlas, la verdad, para que usted constate, compruebe en qué se están invirtiendo las cuotas sindicales, Beto. Esto es muy importante.
Híjole, Raúl, ahí sí, la envidia de la universidad, la envidia de muchos sindicatos que inclusive más fuertes que nosotros a nivel estatal, Raúl, vienen aquí, lo gozan y se van hablando maravillas de nuestro centro de convivencia. Yo creo que este trabajo digno de nuestro secretario general Jesús Becerra, demuestra que cuando los trabajadores y sus sindicatos están unidos, pueden lograr grandes cosas. Y vamos por más, Raúl, vamos por más.
Efectivamente. Pues vamos entrando el tema, mi Pepe, ándale, dale, échale.
Bueno, sí, uno de los temas que tenemos preparados para usted, y creo que estará de acuerdo en tocarlo, porque ha sido, pues, trágicamente esta semana, pues, el que más se ha manejado en todos los medios de comunicación. ¿Qué le voy a decir? Entre los activistas y entre las gentes que trabajan en los derechos humanos, en los periodistas y demás, todo este tema de las agresiones en los periodistas a raíz de la dolorosa pérdida de esta última periodista, la número 3, ¿verdad? En víctima de este año, Lourdes Maldonado, allá en Tijuana. Y bueno, aquí estaba yo checando, Raúl, Beto, que en un recuento del 2010 hasta el 2022, donde se contabilizan 146 asesinatos en estos 12 años, pues uno de los más importantes y trágicos han sido, pues, este inicio de año, ¿no? En menos de un mes, 3 asesinatos. Pero mire, el top aquí lo tiene el año 2017, en tiempos de Peña Nieto, con 12 asesinatos. 12 asesinatos en tiempos de Peña Nieto. Este recuento viene desde poco después de Vicente Fox, ¿verdad? Incluyendo Felipe Calderón y luego Peña Nieto, y ahora con Andrés Manuel López Obrador, que tiene en la administración de obradorista son 7 del primer año de gobierno de Andrés Manuel, 9 en el segundo y 3 ahora ya en este, sí, 16. 19 ya en el inicio de esta administración López Obradorista. Pero bueno, este récord de 146 asesinatos sitúa a México en los primeros lugares mundiales. Es decir, México, vamos a decir pronto, no le ha prestado el primer lugar de asesinatos a periodistas más que unos cuantos años a algunos otros países. La mayoría de todos esos años, México ha sido el primer lugar en este tipo de asesinatos. El gobierno de Andrés Manuel ha superado las cifras de periodistas asesinados con Calderón y Peña Nieto, si tomamos en proporción que ya tiene 16 en tan solo 3 años. Ese es el preámbulo para que, pues, hablemos de este tema, que creo que es infaltable. Esta semana ha sido, pues, muy trágica. Este miércoles pasado, pues, hubo una manifestación organizada desde muchas ciudades de la República para hablar de este tema, para hacerlo notar. Hubo veladas, veladoras, velas, rezos, arengas y pronunciamientos, y además una condena enérgica por estos asesinatos. Beto, pues sigue tú para que yo no me extienda en este, que me toca, me toca muy, muy fuerte por ser colegas todos ellos, ¿no?
Claro, Pepe, fíjate que estamos viviendo una época de mucha violencia donde, desgraciadamente, si eres oposición o hablas con objetividad o con crítica, eres víctima, primero, de acoso, desde las mañaneras, en contra de todos los que hablan en contra de su gobierno, ¿no? Ya ni siquiera permiten la crítica sana. Ya los amenazan, ya los denigran, ya los exhiben. Y después de esto, como que arengan a la gente a que vaya a cometer actos de violencia, ¿no? Ya nos pasó aquí en Jalisco, ya atacaron las instalaciones de Radio Universidad, del Canal 44, ya basta de esto. Mira, apenas vamos iniciando el año, ya llevamos 3 muertes con en la etapa de Andrés Manuel. Estamos próximos a superar el máximo de periodistas asesinados en un sexenio, Pepe. Y apenas vamos a 3 años. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Hasta dónde llega este tipo de violencias ser parte o ser responsabilidad del gobierno federal? Hoy en la mañana se vienen mofando en los radios que por fin el sistema de protección a periodistas le salvó la vida a un oaxaqueño, ¿no? A un periodista en Oaxaca. Digo, lo ven como un éxito, Pepe. Raúl, ¿tú qué opinas de esto?
Mira, Pepe, Beto, yo me voy a referir no solamente a los asesinatos que desafortunadamente se cometen cotidianamente en nuestro país, sino también los asesinatos en silencio, sobre la censura, sobre de que muchos compañeros periodistas han dejado el oficio por amenazas, por insultos, por por lo que tú quieras. Mire, y bueno, sí, lamentable los casos de los asesinatos, pero también es lamentable la manera en cómo te censuran. A mí dio muchísima tristeza, y lo voy a trasladar al ámbito que yo me desempeño, al ámbito de los deportes, cómo humillaron a Enrique Bermúdez, a Paco Villa y a Chuy Bracamontes. O sea, eso no se habla, eso no se dice. ¿Por qué? Porque a lo mejor son los estúpidos, los melolengos de deportes. A mí me acaban de censurar en el periódico Milenio por una columna que hice acerca de la mafia que existe en el fútbol. Entonces, ahí se involucran una serie de intereses y muy pocas. Ah, pero no fuera Carmen Aristegui, no fuera fulanito de tal, porque todo el mundo pone el grito en el cielo. Pero de veras, lamentable lo que sucedió en Televisa con TUDN, con Enrique Bermúdez, con Paco Villa y con Chuy Bracamontes, que tuvieron que mandarles el escrito para que lo publicaran en sus redes sociales, simple y sencillamente porque estaban criticando la gestión del secretario técnico Santiago Baños del América. Y así te puedo decir de muchos personajes, de muchos reporteros que tuve bajo mi responsabilidad, que mejor dejaron el oficio, mejor se dedicaron a otras cosas. ¿Por qué? Porque los amenazaron, porque los persiguieron, iban atrás de sus autos amedrentándolos, les dejaban escritos en su casa, les mandaban cartas a las redacciones de los periódicos. Hubo una ocasión en que estaba yo en la redacción, Beto, estaba platicando con un compañero reportero de los muchachos nuevos, de esos que llegan todos enjundiosos, y en eso recibe una llamada telefónica. Se puso pálido, pálido, y me dice: ¿sabes qué, Raúl? Pues mucho amor le tengo al periodismo, me gustan mucho los deportes, pero primero está mi vida. Y ahí dejó y ya no se regresó. Eso es lo que también hay que recalcar. Y sí, efectivamente, bastante legítima la protesta de los compañeros periodistas. Pero Pepe, también hubo muchos colados.
Bueno, sí, claro, desde luego en estas cosas a veces no se puede ser tan riguroso. Hubiéramos querido que en vez de colados hubiera ido gente pues las propias señoras, el auditorio, gente de la pues del pueblo, de la gente de la ciudad, pero bueno, esperemos que esta escalada no vaya más y que no tengamos que estar pensando en que tenga que ir más gente, ¿no? Sino que ya no existan este tipo de protestas por este lamentable hecho. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos enseguida concluir con este tema, si nos permiten, y también tener otros que tenemos aquí en el tintero para que usted los escuche. Regresamos.
Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes de cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Regresamos al programa El Checador y le recordamos que estamos grabando para ustedes del Centro de Convivencia de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, del Sindicato de los Universitarios. Y bueno, antes de irnos a la pequeña pausa que nos antecedió, platicábamos a ustedes de este tema de los periodistas. Y pues tiene que ver con la violencia. Y la violencia, como apuntaba Raúl, no solamente se da en el punto culminante, trágico y muy lamentable de un asesinato, también se da a lo largo de la trayectoria del trabajo de los reporteros, de los periodistas. Eso es violencia económica, es violencia pues institucional, viene también un aura que flota en el ambiente de la sociedad, señalando a los periodistas como personajes que no son gratos, ¿verdad? Para los políticos, que no son gratos para ciertos líderes, que no son gratos para muchos intereses empresariales, etcétera. Entonces el reportero se va convirtiendo como una figura detestable, ¿verdad? Incómoda, que no es necesaria, que hasta en las películas hacen alusión cuando un reportero llega con alguien de una película, lo avientan por un lado y le dicen que no hay comentarios, ¿verdad? En inglés, no comments, dice la película. Y entonces el reportero aparece como una figura ahí, accesoria, a la que se le puede dar un empujón y sacarla del escenario, ¿no? Esa es como que la imagen, Alberto.
Sí, sí, Pepe. Y Raúl, yo también creo que aquí todo lo que pasó, nuestra historia es importantísima, ¿no? Los reporteros anteriormente eran sujetos de condiciones y eran monigotes de la gente que tenía el control, el poder. Y hoy, con la democracia, con todos los avances que hemos tenido como sociedad, los reporteros críticos y serios siguen siendo bien vistos como eso, como monigotes, cuando no es así, ¿no? O sea, gran parte de la fama de los reporteros, nos vamos a Jacobo, nos vamos a López Dóriga, nos vamos a este tipo de reporteros que se sujetaban a ciertas normas del poder. Nosotros ahora podemos hablar de todo, Pepe. Y ahí está la tarea difícil, ¿no? Convencer a la gente de que somos auténticos, de que lo que estamos hablando lo estamos diciendo directamente porque tenemos las fuentes necesarias para comprobarlo. Entonces, este va a ser el papel de los reporteros hoy en día, demostrar que tenemos veracidad, que tenemos objetividad y que realmente nos interesa el bien común, lo que antes no pasaba, ¿no, Pepe? No sé, ¿tú qué opinas, Raúl?
Sí, Beto, estoy totalmente de acuerdo contigo de que anteriormente había una institucionalización del chayote en su máxima expresión. Y una de las maneras, y yo lo digo por experiencia, mientras fui director del periódico El Esto, lo que nunca permití fue la publicidad oficial, porque sabía que nos iban a condicionar. Si así Carlos Andrade Garín, como director del CODE Jalisco, quiso condicionarnos, es más, se molestó porque yo no acepté ser jurado de una de las farsas que hace el CODE, de la medalla al mérito y todo eso, solicitó que me corrieran, y me corrió el director. Entonces yo le dije, bueno, pues no me, me pidió la renuncia. Le dije, no, mejor córrame. Le dije, no, es que si renuncio, pues no me va a pagar el finitico como corresponde. Entonces, pues no me despidió, no renuncié y tampoco fui a fungir como jurado. Pero de esas les puedo platicar muchísimas. Aparte los salarios, a lo que tú decías, Beto.
Eso es importantísimo, Raúl, es importantísimo eso. Trata ese tema, por favor, porque no solamente estamos sujetos a todas las presiones políticas, a todo eso, pero también hay presión, hay una cuestión de amortiguamiento en lo económico, Raúl. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los salarios, mira, ahorita que Pepe, un reportero promedio estará ganando que unos 6,000 pesos.
Quiero decirte que vergonzosamente aquí en Guadalajara, en la plaza, hay televisoras y radiodifusoras que pagan 4,000 pesos al mes a reporteros.
No me... No, hijo de... Qué bueno que no escucharon eso.
Por eso, Beto, obligan a muchos a buscar fuentes alternativas. Una de ellas, y creo que me parece bastante legítima, es ser un personaje de un producto comercial. Por ejemplo, Pedro Antonio Flores, que anda medio calvo, pues él promociona la cuestión de la calvicie para que no se les caiga el pelo. Eso me parece totalmente legítimo.
Se vale.
Se vale. El niño igual, con los Retoplas y bueno, gente que se dedica a eso. Pero quienes no tienen la oportunidad, quienes no están buenonas ni bonitas como Susy Almeida, ¿qué hacen? Con 4,000 pesos. Y aparte no te dan gasolina, ¿eh? Tú tienes que meter tu coche. Cuando bien te vaya, te proporciona tu teléfono celular. Tienes que pagar tus planes, todo eso. Entonces, ¿cuánto te viene quedando? Por eso, muchos, yo no digo que todos, pero sí hay, buscan fuentes alternas que les permita tener un ingreso adicional. Llámese vulgarmente el chayote.
No, pues ya, ¿qué más? Por cierto, lo de Susana Almeida, un abrazo y un donde quiera que estés, Susi, yo te defiendo, mija. Pero sí, no, imagínate, ¿no? Que me dé el estado del tiempo desde mi casita. No, pero muy cierto lo que dices, amigo, muy cierto lo que dices. El chayote no solamente ha dejado de ser ya anónimo, ahora es público en la mañanera. Es obvio, el chayote, ¿no? ¿Quiénes lo reciben? Y los que dicen que ya no está el chayote son los chayoteros principales.
No, ahí está sucediendo un fenómeno muy interesante, Beto. No sé si los has percibido también, Pepe, de que van muchos con preguntas pagadas. Con preguntas pagadas.
A modo.
Ah, es que yo soy fulanito de tal y acabo de hablar con los emigrantes y los emigrantes me dijeron que esto, que esto, que esto otro. A lo mejor no les da el gobierno. Pero sí le dan las organizaciones de los inmigrantes. Y no sé si han visto bastantes temas de esa naturaleza. Y generalmente son los mismos.
Sí, desde luego que es evidente que en la mañanera del presidente hay reporteros que inducen temas para que luego se solucionen allí mismo, ¿verdad? De parte del presidente. Pero volviendo al tema este de lo que decías tú de los sueldos, sí, verdaderamente sí me da pena, pero sí conozco este horizonte, ¿no? Que parte de los 4,000 pesos al mes, ¿verdad? Y son reporteros que obviamente va a decir el auditorio, bueno, pues ¿quién se mantiene de eso? Sí, efectivamente, estos reporteros se ven obligados a trabajar en otro medio, y bueno, entonces llegan a acumular 4 o 5 trabajos entre revistas, otra radiodifusora, escribir en el periódico, ir a reportear para otro medio, corresponsalías, entonces para completar el chivo, como dicen, ¿verdad? El gasto, y ese es el tremendo trabajo que desgasta muchísimo al reportero, y que ha convertido al reportero también normal, aquí lo vemos mucho en la plaza de Jalisco, en Guadalajara, que su principal tema aspiracional no es estudiar más periodismo, no es estudiar más un doctorado, una maestría y volverse investigador, trabajar en términos de un investigador de cuestiones de gasto público, en fin, ¿cuántas otras especialidades podría estudiar un reportero? Sino que su principal aspiración es convertirse en un jefe de prensa, convertirse en un burócrata más al servicio de un municipio, del gobierno del estado, de alguna institución. Y eso, obviamente, también supedita el trabajo, Raúl, a que en la trayectoria del reportero, pues sea ciertamente condescendiente con algunos políticos o funcionarios. Porque espera que ese funcionario político alguna vez lo llame para salir de pobre, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde queda el tema vocación, el tema compromiso? Pues muy diluido.
Ahí, Beto, te partes la madre, o sea, desde el momento en que aceptas ser jefe de prensa de una fuente de información, te pierdes como periodista. Y lo digo por experiencia. O sea, yo desde el momento en que decidí ser jefe de prensa de un boxeador, ahí dejé yo todo. O jefe de prensa del equipo de Leones Negros, ahí dejé todo mi condición de periodista. Y ya, me tuve que atar a manos y hacer mis columnas, manteniéndome al margen de las donde me pagaban. Que por cierto no me pagaban bien, ¿eh? No crean que muchas oficinas de prensa son buenas para pagar. Con el Canelo me pagaban 4,000 pesos. Con el equipo de los Leones Negros ni siquiera me pagaban, hasta que llegó Alberto Castellanos y me dieron 4,000 pesos.
No, pues un trabajo noble el que realizan ustedes, porque ustedes sí son periodistas profesionales. Yo aquí solamente me incorporo en la charla, pero está tremendo.
Cabrón.
El tratar con la verdad, el tratar con la verdad, y sobre todo que esa verdad pudiese lastimar los intereses de alguien y ese alguien te recrimina o te amenaza. Digo, ya lo vimos, no hay necesidad de ver al gobierno federal. Lo vimos aquí en Jalisco.
Ándale.
Un reportero exhibe o pone pruebas o denuncias en contra de Enrique Alfaro y es amenazado de muerte, ¿no? Directamente por el gobernador en una rueda de prensa. Digo, a lo mejor lo va a negar, a lo mejor va a decir que no lo amenazó, a lo mejor va a decir que solamente estaba haciendo notación, ¿no? Pero ya cuando lo denuncias públicamente, sabiendo que no hay nada, y sabiendo, sobre todo, Pepe, que aquí una denuncia de un funcionario es llevarte al bote, con o sin pruebas, y después lo averiguamos. Entonces yo creo que es bien importante que conservemos la calma, que veamos con objetividad lo que nos dicen por estos medios, y nosotros tenemos criterio. ¿Tú cómo la ves, Pepe?
Bueno, pues yo creo que mucho podemos seguir hablando de este tema. Tenemos otros en el tintero, pero seguramente nos dará ocasión en este programa de volverlo a tocar, y ojalá que para entonces tengamos por aquí algunos compañeros que con mucha probidad nos podrían confirmar lo que aquí les hemos expuesto. Vamos a ir a esta pausa, pequeña pausa. Nuestro productor Raúl Peguero seguramente pondrá allí algo interesante para que usted escuche, y regresaremos con otro tema.
¿Quién sabe del reportero Sánchez Lara?
Bueno, aquí nadie de nosotros estamos enterados.
Estoy viviendo en la sierra, pensando que no me encuentre, porque me siguen las leyes como a cualquier delincuente, por ver escrito en la prensa las mañas de un presidente, buscando contrabandistas me hallaron los federales. Les dije soy periodista y vieron mis credenciales, resultaron ser muy nobles, pues no quisieron llevarme. Hay gente que sí trabaja para servir a mi patria, otros fingiendo ayudarles resultan a otra parte a guardar 100 metros.
Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en el programa El Checador, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que transmitimos, más bien grabamos para luego transmitirse hoy como lo estamos haciendo, desde el Centro de Convivencia de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. José Luis Vázquez está al frente de los controles técnicos, Raúl Peguero en la postproducción de este espacio, y aquí con ustedes Raúl de la Cruz, Alberto Becerra y su servilleta, José Díaz Betancourt, para seguir hablando aquí de algunos temas. Y yo creo que el que más toca, debido pues a la situación que todos padecemos mundialmente, es el de la pandemia. ¿Qué le ha parecido a usted pues la serie de refuerzos de vacuna? ¿Cómo le ha ido a usted con estos refuerzos? ¿En qué situación ve pues todavía una gran cantidad de personas que se resiste a no vacunarse? ¿Cómo ve la situación de los niños, el regreso a clases? En fin, hay muchos temas relacionados con este asunto que sí debemos estar, digamos, incorporando cotidianamente a nuestra revisión, a nuestro análisis, para protegernos sobre todo.
Oye, Pepe, pues aquí delicado el tema, ¿no, Pepe? Y sobre todo porque muchos de nuestros funcionarios todavía no entienden la importancia de esta emergencia médica. Porque es una emergencia médica, Pepe. Está pasando en todo el mundo, nos está pasando aquí en Guadalajara. Ya hay muertos, 520 y tantos muertos el día de ayer. Se sumaron, son 48,000 casos diarios que están saliendo, y digo, el sistema de vacunación de alguna forma nos ha protegido y nos ha alivianado, ¿no, Pepe? Porque ya casi todos tenemos en el lugar de trabajo a la mitad de los compañeros que se han enfermado de COVID, de esta nueva cepa, y que han salido bien librados. Pero aquí está la cuestión, Pepe, para que en tu lugar de trabajo te den el permiso para faltar, debes de estar enfermo de COVID. Llegan los trabajadores a su centro de trabajo con síntomas claros de que tienen COVID o que pudiesen tener COVID, y los jefes los mandan a que se hagan una prueba fuera de. Entonces tienen que pagar los 800 pesos de esa prueba, salen positivos, ya no regresan al trabajo con esa prueba, es su como quien dice, justificante, su comprobante. Pero para regresar, Raúl, les piden otra prueba donde vengan negativos. ¿Quién paga esa prueba? Entonces digo, hay que tener más criterio, ¿no? Hay por ahí un lugar donde una compañera me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué, Beto? Vino un trabajador, se ve todo enfermo, anda con los ojos rojos, anda estornudando, dice que se siente muy mal y está aquí en el trabajo. Ya le dije a mi jefe y mi jefe no le dijo nada. El compañero, después de varias advertencias de parte de los mismos compañeros trabajadores, dice que se va a ir a hacer el examen allá a la universidad. Se regresa a la media hora, que porque estaba muy lleno, y termina yéndose a la 1:00 p.m. Este compañero entró a las 7:30 a.m. Ya estuvo en todo el lugar de trabajo. Ah, pues después de que se va a la 1:00 p.m. a hacerse la prueba, regresa a la 1:30 y sí, efectivamente, tenía COVID, Pepe, Raúl. O sea, ¿qué hacemos ahí? Digo, si los funcionarios no tienen el tacto, no tienen... ¿Cómo le podríamos decir a eso, Raúl?
No tanto los funcionarios, Beto, sino los mandos medios que no entienden la grave situación que estamos padeciendo los trabajadores administrativos. Eso que están narrando lo sucedió también con mi hijo. Mi hijo, al ver en la oficina cerca de 30 gentes que todos estaban contagiando, le sugirió a la jefa, oiga, se están contagiando y yo no me quiero contagiar porque tengo niños recién nacidos y no quiero contagiar a mi esposa ni a su mamá, que es una persona de la tercera edad. Ah, pues no quiso la jefa y pues entonces contagió. ¿Qué hace? Tuvo que darle 10 días de irse a descanso. Pero te digo, no es tanto los funcionarios, Los funcionarios creo que están haciendo lo pertinente para contener la pandemia al interior de la universidad y al exterior. La prueba está con la puesta en marcha de esta unidad móvil de pruebas PCR, lo que han estado haciendo, pues, como decía el rector, pruebas y más pruebas, pero lo que no entienden, y yo creo que eso es lo que dicen los mandos medios.
Los oficiales mayores, los secretarios, los encargados de personal, Pepe. O sea, qué falta de criterio. Digo, nuestro rector está haciendo un esfuerzo súper chingón. En la Universidad de Guadalajara lo hemos visto. Nos ha hecho, él nos ha incorporado las jornadas laborales, nos ha las guardias, los exámenes. Pero ¿de qué sirve todo esto, Pepe? Si el oficial mayor de tu prepa, si el encargado de personal en tu dependencia no es capaz de tomar una medida, si ve a alguien enfermo, de decirle, vete a tu casa o vete a hacer el examen, no regreses o llámame si saliste positivo. O sea, ¿qué les pesa? La actividad con jornadas reducidas o con las mismas guardias se puede cubrir, Pepe, porque lo estamos haciendo en el sindicato. Se puede cubrir una oficina de trabajo desde casa. Podemos hacer mil y unas cosas para poder solventar toda la cuestión laboral. Pero si los mandos medios, estas personas que de verdad tienen un afán de poder, se creen los dueños de la universidad, creen que son los patrones y ni siquiera tienen el tacto o el mínimo de inteligencia, Pepe, el criterio apropiado para salvaguardar a la Universidad de Guadalajara en este tipo de casos. Porque, ¿qué pasó ahí en la oficina de la compañera que te digo? Se enfermó toda la oficina. Estuvo el señor 7 horas dando vueltas por toda la institución, enfermando a todo mundo. Y la persona encargada no fue capaz de decirle, retírate, hasta que no se haga la prueba usted regresa, si es que fue negativo, y si no solamente nos llama. Resguárdese y vamos salvando a los que todavía nos enferman, porque no solamente somos nosotros, Pepe. Tampoco tienen el criterio de que si se enfermó mi esposa o mi hijo en la casa, yo no tengo que venir a trabajar, porque muy probablemente yo ya traiga esa infección al lugar de trabajo. ¿Dónde está el criterio? Digo, si nuestros funcionarios, nuestro rector, está tomando todo ese tipo de medidas para salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores, de los académicos, de todo mundo, ¿por qué estas personas de mandos medios no entienden el concepto de emergencia que estamos viviendo? Ahí es, o sea, es...
La prueba está aquí, Beto, en Radio Universidad. ¿Qué hicieron los directivos de la radio? ¿Saben qué? Se están incrementando los contagios. Vamos a suspender las transmisiones presenciales. Y así estamos, por eso estamos grabando. Porque hay gente, así como hay funcionarios sin criterios, hay gente que sí tiene un poquito de una percepción mucho más amplia. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a detener la ola de contagios. ¿Qué fue lo que pasó en el sindicato, Pepe? Después de vacaciones regresamos y prueba a todos. Comenzó algunos contagiados, ¿sabes qué? Las oficinas de atención a trabajadores van a ser de manera virtual. Y eso es lo que estamos haciendo, Beto. Sí, Pepe.
Bueno, y sobre todo extraña, ¿no? Extraña, Alberto, lo que nos dices también. Porque, pues ya cuánto llevamos de esta pandemia. Hemos tenido momentos más críticos que esto, no en términos de la propagación, porque ya sabemos que esta variante es sumamente contagiosa. Todo. Pero hemos tenido momentos en que las oficinas pues, han tenido que estar funcionando con guardias mínimas o con muy poco personal o casi sin nadie. Y se ha sacado la chamba, se ha sacado todo el trabajo, desde la casa, todo. Y luego más esta variante que pues nada más te tumba como gripita, pues tú puedes chambear en tu casa. ¿Cuál es el afán de que estén allí en la oficina sentado contaminando mucha gente? Pues muy, muy mal, ¿no? Muy mal, porque ya deberíamos haber aprendido. Aquí ya no se trata de verticalismos y de situaciones en las que hay que ejercer el poder desde un ladrillo, como dices tú, Alberto, sino sí, de pensar, de tener criterio y demás.
Hay un aspecto que yo quería destacar, es que en lo que va de esta, digamos, nueva ola de pandemia, en el Seguro Social se han tramitado casi ya 200,000 incapacidades en línea. Eso me parece muy interesante, muy importante. Me parece que ahora sí que le traslada al trabajador que posiblemente está enfermo o no, su responsabilidad. Es decir, sabemos que en esos ha habido muchos goles.
Muchísimos, ¿verdad? Pepe.
Muchísimo,
ya los conocemos, Pepe.
Sí, ya nos conocemos, pero bueno, está bien. Bueno, estamos empezando, pues que sea la gente la que haga un trámite en línea y que sea suficientemente honesto para decir, pues estoy enfermo, le dan su incapacidad allí mismo por el correo, se imprime, manda un chamaco, una chamaca, a que vaya a la oficina que lleve la incapacidad y punto. ¿Verdad? Me parece muy interesante todo eso, pero pues falta lo demás, ¿no? Que seamos realmente honestos y que podamos hacer muchos trámites, se podrían hacer y podríamos ahorrarnos mucho tiempo si fuéramos pues ágiles con la tramitación electrónica y con la suficiente honestidad. Me parece interesante el fenómeno como tal.
Nosotros estamos en la víspera de hacer nuestra siguiente pausa. ¿Hay algo más que agregar en torno a la pandemia, Beto? Pues hay que seguirse cuidando.
Sí, Raúl, fíjate que en lo personal, mi compañero y amigo Alejandro Camarena, el miércoles va y se hace la prueba, el jueves le dicen que es positivo, y uno, a criterio personal, yo me guardé viernes, sábado, domingo, me fui a hacer la prueba el día lunes en la tarde y salí negativo. Pero tenemos que hacer esto, Pepe, tú, Raúl.
Sí, claro.
Tenemos que hacer esto, tenemos que ser conscientes. Y sí, es cierto, ya están las incapacidades en línea. Vamos siendo honestos y vamos haciendo uso de ello para no contaminar a más gente, para no perjudicar a los que todavía no hay vacunados, Raúl. Todavía en este momento hay gente que todavía no se vacuna.
Sí, efectivamente. Chingada madre con eso de la vacuna. Híjole, hay gente.
¡Indios!
De veras. Vamos a esta pausita cortita y enseguida regresamos con todos ustedes.
Periodistas que en el mundo somos, adalides de la libertad, de su historia los autores, la vanguardia de la humanidad, la vanguardia de la humanidad, con ideas y fuego de armas, logramos que el líder sin cuartel, el derecho opinión, el progreso, la paz y el laurel, defendemos por todos los medios lo que el hombre ha podido alcanzar. No hay regímenes, razas ni credos que nos puedan jamás acallar, que nos puedan jamás acallar.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Conforme a las medidas que se han tomado en Radio Universidad y en el Canal 44, estamos grabando este programa desde el Centro de Convivencia de los Trabajadores de nuestra universidad para, pues, desde luego guardar estas debidas distancias. Estamos aquí al aire libre, estamos junto a la alberca, una alberca preciosa, una terraza, muchísimos asadores, dice Alberto, que ya se se puso el bronceador, no sé si se lo puso Raúl o Raúl a él, pero bueno, ya eso ya, ustedes no tienen que por qué saber eso, ¿eh? Pero lo que sí que quisiera decirles, y ahora sí que me cambio al mood serio, es que el pasado miércoles por la tarde me dio mucha tristeza leer un Twitter de nuestra compañera Josefina Real. Ella denunciaba en este Twitter que su hijo estaba con otros amigos en un restaurante, en un lugar donde estaban comiendo, estaban conviviendo, y llegaron unos asaltantes. Uno de los asaltantes incluso llegó a ponerle pues una pistola en la cabeza al hijo de nuestra compañera. Y ustedes me dirán, pues es un suceso más de inseguridad. Es un asunto. Seguramente que estaban tomando, seguramente que estaban haciendo, seguramente. No, señores, esto es cotidiano. Y cuando las cosas empiezan a acercarse a nosotros, como en el caso de nuestra compañera a la que le enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo, pues empezamos a preocuparnos todo. Si es que a usted ya, que nos está escuchando, no le ocurrió ya en carne propia.
Sí, Pepe, desgraciadamente la inseguridad ya es un factor que ya ni siquiera nos asombra ni nos asusta. Antes pasaba el del periódico por la cuadra y decía, mataron al bandido, ¿sabe qué? Y era como de 20,000 colonias lejanas, ¿no? Y todos a comprar el periódico para ver los detalles de ese asesinato, de ese monstruo de hombre que había mutilado a otro hombre y lo metió a una cajuela. Y hoy son hechos cotidianos. Es más, ya ni lo reportan. Aparecieron 14 muertos en Tlajomulco de Zúñiga, en la colonia Tezistán, en El Salate, en Oblatos, en la Minerva, en la colonia Americana, en Providencia, en Jardín Real, en el parque, en todas partes ya están apareciendo muertos. Es una cuestión ya tan común en nuestra sociedad que nos estamos deshumanizando, Raúl. Estamos viendo la violencia como un acto normal de nuestra sociedad.
Eso es lo malo, Puerto, que se estén normalizando como lo veamos, como algo cotidiano, de que anoche hubo 5 asesinatos. En esta semana ya llevamos 3 feminicidios. Pero también pasa por la autoridad. Si tenemos como gobernador a un tipo bravucón que insulta, que desdeña a los ciudadanos, no te puedes esperar el reflejo de otra cosa. Ahora, hay una serie de denuncias que a lo mejor suena muy raro, pero Ricardo Ravelo se ha mantenido en su postura de que el gobernador tiene ciertos vínculos con la delincuencia organizada. Incluso él mismo lo reconoció cuando aquel acontecimiento en la fiscalía, que aparecieron unas camionetas de individuos que no estaban uniformados, pero que sí andaban todos armados. Él mismo declaró que la misma fiscalía estaba cooptada por la delincuencia. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? ¿Creen que será suficiente comprar, incluso de manera cuestionada, tantas y tantas patrullas, Beto?
Mira Raúl, hay un caso ahorita que está sonando en Guadalajara, es lo que pasa ahí cerca de nuestro sindicato, con los indigentes. A uno lo metieron a una alcantarilla y le cerraron para que se muriera ahí. Hay una cámara de C5 justo en el poste, Raúl. Que ve la alcantarilla, o sea, se ve la alcantarilla, ahí está la cámara. O sea, rescataron a esta persona junto con huesos de otra persona. O sea, ¿quién chingados está cuidando las cámaras? ¿Qué no ven? O sea, todos los delincuentes aquí en Guadalajara matan y se van libres. ¿Para qué está el C5? ¿Quién está monitoreando las cámaras del C5 y dónde está la policía? Digo, ni en estos casos, Raúl, porque digo, a lo mejor pudieras decir, están cubriendo a narcotraficantes, ¿no? Por eso no dieron las imágenes de la carretera o de la balacera que pasó en algún lugar, como es bien frecuente. Pero estos son indigentes, ni siquiera el crimen común están cuidando ya. Les vale madre, Raúl.
No, y deja de eso. O sea, ¿dónde están los responsables del asesinato de Aristóteles Sandoval? ¿Dónde están los responsables? ¿Cómo va la investigación del asesinato del ex procurador Leobardo Larios Guzmán? O sea, ha habido una serie de acontecimientos de proporciones mayúsculas que, híjole, hasta da risa lo que declara el gobernador. No, el asesinato de Aristóteles de Sandoval ya está resuelto, ¿sí? ¿Y dónde están los culpables?
Claro, y toda esta atmósfera, como lo citas, Alberto, Raúl, pues, ¿qué te impide? ¿Tú crees que a una madre de familia, como estábamos citando, caso de Josefina, nuestra compañera, o de otras, o de otras madres atribuladas, tienen ganas, tienen posibilidad, tienen tiempo de ir a hacer una denuncia, de ir a, de dar un seguimiento, de hacer algo respecto a ello. O sea, ustedes calculen nada más el número negro, la cifra negra que hay detrás de cada 10 acontecimientos violentos que sí sabemos, que sí se denuncian o que sí se descubren, ¿no? Como en el caso de este de la alcantarilla, que fue completamente fortuito, sí. O sea, es decir, alguien vio ahí algo y resulta que ya había también, ¿no? Sí, ya había otros abajo, ¿no? Entonces era como habitual esto. Bueno, sin decir que la ola contra las de violencia contra las personas en situación de calle ha contabilizado en los últimos meses varios muertos y agresiones también. Entonces, estamos en un paraje triste en el que también las autoridades no parecen estar acordes a tono con lo que está sucediendo. Y como bien dice Raúl, bueno, pues de pronto cuando vemos autoridades que se evaden o que están utilizando la seguridad para hacer tranzas, ¿no? Con el caso de las patrullas, o que simplemente cuando se les cuestiona se molestan, entonces pues, ¿qué haces? Bueno, pues realmente estás indefenso, ¿no? Nuestro amigo, el licenciado Partida, ¿verdad? Alfonso Gómez Partida, pues ha denunciado a través del observatorio que sigue la criminalidad en este estado, cómo se han maquillado cotidianamente y sistemáticamente todas las cifras de seguridad en esta entidad. Entonces, ya lo demostró, está completamente, los números ahí están, y sin embargo, pues con base a esos maquillajes, ¿verdad? Pues la seguridad queda en entredicho.
Oye, Pepe, pero no solamente vamos lo de perseguir a delincuentes y asesinos no es lo suyo de este gobierno ni del gobierno federal. Eso ya nos queda claro, eso no es lo suyo. Pero tampoco el prevenir delitos, tampoco es lo suyo. Ya nos queda también clarísimo eso. Pero ¿qué vamos a hacer, Pepe, cuando tenemos es el estado con más desaparecidos en toda la nación? Pero tenemos una morgue que tiene cerca de 5,000, 6,000 cuerpos sin identificar y sin entregar. O sea, por lo menos eso ya son casos resueltos, amigo. Y vas a quitar por lo menos a 1,500 a 2,000 madres de familia que todavía están buscando a su ser querido por ahí en fosas comunes cuando los tienes ahí, en la morgue, en la medicina forense. ¿Por qué no agilizar también eso, Pepe? Eso ya está hecho. Eso es burocrático, vamos. O sea, ya estos carajos no se dan tiempo para perseguir delincuentes ni para prevenir delitos. Ok, ya estamos de acuerdo. Son ineficaces, son un terror ahí ellos. Pero lo que ya está, Raúl, o sea, si tú eres un padre que está buscando a tu hijo desde hace un año y que te enteres que tu hijo ya tiene 9 meses ahí en la morgue y jamás te lo entregaron, entonces, ¿cómo es posible también eso, Pepe?
Qué tristeza.
O sea, hay ineficacia en todo, maquillando cifras, delincuencia, ya todos estamos bien. Oye, pues caramba, alguien dígale al cabrón que me acaba de asaltar antier que ya no están asaltando. Porque digo, le hicieron un cristalazo a mi carro, se chingaron el estéreo y con cámaras ahí enfrente. Y la policía está enfrente, porque hay como 20 patrullas que cuidan la notaría pública de Enrique Alfaro.
Ah, sí.
Pero son incapaces de cuidar ahí a media cuadrita. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué chingado está pasando con esto? De verdad, eso sí enfurece.
Ah, Beto. Pero bueno, pues que sigan siendo campeones los charros de Jalisco y que sigan siendo campeones los del Atlas. Ellos creen que a través de la distracción de los ciudadanos pueden prevenir la delincuencia. No. Hay verdaderamente alternativas. Simple y sencillamente que se vayan a Medellín, Colombia, para que vean cómo contenieron la delincuencia por aquellos lados. Ya nos vamos, Pepe, desafortunadamente.
Sí, bueno, pues sí, nos despedimos de usted con este tema que pues usted ya de sobra conoce y que pues,
te hace enojar.
Sí, nos
porque,
hace.
Porque de una u otra manera lo hemos padecido.
Yo me voy encabronado, Pepe. Es la primera vez que me voy encabronado. ¿Para qué tocamos esos temas, hombre?
Sí, hombre, sí, parece que no nos vamos muy bien. Pero usted ya reflexionará y será la mejor reflexión y mejor opinión será de usted. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Raúl de la Cruz.
Adiós.
Adiós, que tenga un buen día.
y Alberto Becerra. José Luis Vázquez, controles técnicos, Raúl Peguero, postproducción, mi nombre es José Díaz Betancourt, y los dejo aquí con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en este sabadito fresco. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.